Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Los desaparecidos, que digan dónde están. Los desaparecidos, que digan dónde están.
Leo, 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 Leo. morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Me tiembla el país entre los dedos. No hay metáfora posible. No quedan adjetivos que alcancen la dimensión de este nuevo horror que nos invade. Saldremos. Claro que saldremos, pero ¿qué pasará si nada cambia? Ellos no hacen otra cosa que pagarles a sus dueños el favor de haberlo impulsado. Le pagan a los genocidas por sus negociados, le pagan a los medios su silencio, le pagan a los oligarcas que son ellos mismos. Una vela a cada diablo y la gente se derrite en la hoguera de un territorio incendiado. Son eso. No sirve de nada esperar otra cosa que no sea una burla despiadada, una ofensa, un latigazo en pleno rostro. La justicia arrastrada a los pies de los poderes que saben sus secretos, los traidores botando los desmanes de la mugre organizada. Las provincias ahogadas, si no son obsecuentes, los chacales liberados como palomas en una fiesta macabra. Lo que no puedo entender es la rotunda estupidez de tanta gente a la que no les importa nada, que suponen que nada los roza, nada los afecta y solo son felices tragando a cucharadas las mentiras de los medios y saciando su sed de odio de cada jornada. Cuando visitemos las puertas del infierno prometido, en esa campaña que pocos vieron, ellos marcharán a nuestro lado llorando su desgracia sin entender por qué son castigados como si fuéramos todos lo mismo. Quizá entiendan por fin que somos todo lo mismo y que ese puñado de salvajes perfumados que han votado los consideran una mierda y se ríen en sus caras por tanta estupidez manifiesta, por ser tan dóciles y tan permeables. Y nosotros, por fin, entenderemos aquello que de verdad es la más pesada herencia, la de un pueblo anestesiado e ignorante que parece que jamás aprende, que parece que jamás despierta.
A mí no me duele tanto que no escuches lo que digo. Lo que duele sin remedio es tu corazón dormido.
En el barrio falta gente, ahí estaba y de repente hay carteles con su cara, vos pasás como si nada.
En tus ojos la ceguera, vos podrías ser mañana, quien no vuelve ni es noticia, solo un puñado de voces.
Quien me jodan tu nombre, abrazando la memoria, con horror viendo volver otra vez.
parece la que cuenta con la firma de los dueños de revistas,
la que transformó en fantasmas a los sueños y esperanzas,
la que va a comernos crudos cuando la justicia va.
¿Dónde está?
Tanto que no escuches lo que digo.
Lo que duele es la insistencia de perder frente al olvido,
las ovejas convenciendo a las ovejas de que el lobo
lo que quiere es ayudarnos y por eso nos adora,
que su hambre de inocente justifica que nos coma,
y la culpa será nuestra por levantar la cabeza,
por ser una mala oveja y solidaria con los otros animales de la granja, mejor sacudir la cola.
Y no será quien le toca que su madre sea una loca,
por querer tenerlo en brazos, que su cuerpo se evapore entre botas y balazos,
que siquiera haya una tumba
para poder ir a llorarlo.
Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Tragedia del terremoto. La magnitud del mismo superó la realidad, devastador, y se ensañó con los más pobres. Clase política de México saca provecho de la situación. Buenos días, hermano Norberto. Los estados del sur, Oaxaca y Chiapas, fueron los más afectados por el terremoto, donde hasta el momento se han identificado 91 muertos y 2.5 millones de damnificados. Los más pobres, como siempre, son los más afectados. El poderoso terremoto, hermano Norberto, dejó sin vivienda y sin hogar a un sinnúmero de personas. Las autoridades están haciendo una evaluación de los daños y pérdidas materiales. No hay que comer. No hay agua, funcionarios no reparten los víveres y estos se les queda en su poder. La labor de reconstrucción, hermano Norberto, muchas comunidades denuncian que no reciben apoyos federales. Los alimentos se escasean cada vez más. Los damnificados son víctimas de los especuladores. No hay energía eléctrica en algunas comunidades de Oaxaca. El temblor derrumbó miles de casas. La Secretaría de la Defensa Nacional, junto con Marina y Armada, se están organizando para llevar comida, agua y víveres a los damnificados y que pueda empezarse realmente la remoción de los escombros. Prácticamente, hermano Norberto, los damnificados viven en la calle, no pueden ir a sus casas, algunas destruidas, otras de pie a punto de caerse. Es tanta la desesperación que a una semana del sismo no recibían ninguna ayuda. Recriminaron al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, la falta de apoyo del gobierno federal, mientras el propio funcionario no podía decir nada. Entre balbuceos se retiró del lugar. Como Nuño Mayer, hermano Norberto, los políticos de la clase política actual, valga la redundancia, intentan sacar provecho y ventaja de la situación de tragedia y dolor que viven hoy en día los damnificados por el sismo. Todavía el gobierno no habla de planes de reconstrucción. Existe el temor y la desconfianza que, así como niegan los apoyos, estos ya hayan sido entregados, pero no los reciben todavía los propios interesados. A lo que nos referimos, hermano Norberto, es al proselitismo político, que la ayuda está siendo desviada con el fin de obtener ganancias políticas. Eso ha despertado la desconfianza de los mexicanos en estos momentos de dolor y de angustia que se vive en esta región del sur del otro México, del México de los pobres. Escándalos y corrupción en una época que se inicia en el calendario electoral, una campaña federal donde estará en juego, por supuesto, la presidencia de la República, diputaciones federales, estatales, senadurías y alcaldías en diversas entidades del país. Los políticos están intentando sacar provecho de la situación y tragedia. Cuando piden a la ciudadanía una campaña para apoyar a los damnificados, ¿no existe acaso un fondo para este tipo de desastres naturales? Pero, eso sí, hay dinero para la campaña política. Ahora le corresponde a los políticos abrocharse los cinturones y el presupuesto de la campaña que la donen para la reconstrucción de los hogares destruidos por el terremoto. ¿Qué va? Eso nunca lo veremos. Las muestras de un anticipado proselitismo se dieron en Chiapas y Oaxaca, particularmente en Juchitán, como en zonas afectadas. Esa rapiña política que muchos compañeros llaman así por el aprovecharse de la clase política por todos los medios de utilizar los reflectores y encaramarse por encima de los ciudadanos para comprar y coaccionar el voto, el silencio sobre los casos de corrupción de la hermana y cuñado del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, quienes son los dueños de una gasolinera del Estado de México, quienes vendían combustible ordeñado. Diputados exigieron que Miranda Nava sea separado de su cargo. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Abado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Mi alma por lo que siento yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Arriba todos, es un día del sol. Fucking es el giorno de calor. Las flores blancas del amor.
Y sí, te pueden demostrar cada vez que pueden ser peor, ¿sí? Marcelo Ariel Fiorentino, desde la provincia de Santa Fe, nos agrega, dice, hola compañero, no sea parcial, recuerde que Salta inauguró un lomo de burro y Corrientes una canilla. Bueno, ¿te enteraste de que la mujercita esta, Carolina Stanley, estaba ahí promocionando? De que Juan armó una parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona y así almuerzan y él se gana una changa. Y el de Angelis, ¿no? Que haciéndole publicidad a un muchacho que lava autos y que ahora los vecinos se han sumado, entonces tiene mayor ingreso. No, si la hija putés, loco, no tiene límite, realmente, no tiene límite, este tipo. Esto es impresentable. Bueno, sigamos con el bloque internacional. Vamos ahora, no nos vamos de México porque vamos a recibir la columna de nuestro amigo el licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica para el Club de la Pluma.
Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento, todo mal. Por el mundo yo no me dejo de estar mal.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Hola a todos los escuchas de Violencia Crítica, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a darle difusión a esto que ocurre la semana pasada en México, exactamente el día 7 de septiembre, es jueves, aproximadamente a las 11 de la noche, ya cuando la gente estaba dormida, ocurre uno de los terremotos más graves de la historia de México, de magnitud de 8.2 grados. Y bueno, quisiéramos aclarar más o menos cómo está la situación acá en México. Porque, bueno, lo primero en realidad es que nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la gente de la Ciudad de México, a la gente más o menos del centro del país, pues afortunadamente ahí ahí no hay víctimas, algunos edificios ahí se cayeron algunas paredes, la pintura en la colonia Doctores en la Ciudad de México, ahí algunos edificios que son muy viejos, sufrieron algunas cuarteaduras, algunos otros edificios. Realmente en el centro, digamos, del país no sucedió nada grave. Lo grave del asunto de este terremoto es en el sur de México, ahí donde está, donde este terremoto realmente tuvo una fuerza importante, principalmente porque azota a Chiapas, Tabasco y Oaxaca, particularmente Chiapas y Oaxaca son los estados ahí al sur de México, de los más pobres, en donde hay mucha gente indígena, en donde hay mucha desigualdad social, en donde el estado se ha olvidado de toda esa gente, no hay empleo, la gente vive con muy poquitos pesos al día. Y pues en realidad ese terremoto que deja 100 muertos, pues en realidad casi todos son ahí del sur del país. 100 muertos, ya lo dijimos. En realidad hay muchos inmuebles dañados allá, particularmente en Oaxaca, y sí hay edificios completos que se caen. Incluso en una parte que se llama Juchitán, allá en Oaxaca, se cae, me parece, el Palacio Municipal. Se caen otras viviendas y estamos hablando particularmente aproximadamente de 2 millones de personas damnificadas. Es algo muy grave, insisto, en el centro de México, como que este terremoto sí lo sentimos muy fuerte, los edificios, las casas, las calles se movieron mucho, pero no hubo cosas como mayores, pero allá en el sur de México la gente sí queda damnificada. Hubo explosiones incluso en algunas refinerías, las carreteras quedan dañadas, el servicio eléctrico, algunas comunidades todavía no tienen allá en el sur del país, particularmente en Chiapas. Y bueno, un día después las escuelas cierran básicamente en todo el país. Y lo importante de los mexicanos es que, bueno, la mayoría de los mexicanos se solidarizan con la gente del sur. Se abren centros de acopio en el DIF, también en la UNAM. Algunos partidos políticos como Morena, el PRI, también el PAN, pues abren estos centros de acopio. Pero lo que quisiéramos comentar un poquito más político de esta situación es que, bueno, el Estado mexicano, hasta donde yo he logrado más o menos investigar, digamos, no desarrolla una estrategia, digamos, efectiva para llevar adelante la ayuda que necesita esta gente damnificada, para llevar adelante toda esta estrategia de reconstrucción, de conteo efectivo de los daños. Lo que hace, digamos, el gobierno priista acá en México es que, en lugar de hacerse cargo, digamos, de esto, lo que dice el Estado mexicano es, bueno, vamos a abrir centros de acopio para que sea la propia gente mexicana, o sea, aprovechándose de la solidaridad de la mayoría de los mexicanos. El PRI abre estos centros de acopio y de alguna manera se deslinda de su responsabilidad que tiene con toda esta gente, particularmente en el sur de México, y de hecho mucha gente, esto sí lo logré investigar más o menos bien, mucha gente que recibe las despensas, la ayuda allá en el sur de la República, la recibe como de mala gana, porque, o sea, se la está dando el PRI. Y allá en Oaxaca, unos más o menos 3 días antes del sismo, hubo una visita de Peña Nieto, la cual fue muy repudiada, sobre todo, bueno, sabemos que Oaxaca es uno de los estados más combativos de México. En 2006 pasó algo fundamental con la APO, que tal vez después comentemos. Bueno, de hecho, el audio de siempre que escuchan Violencia Crítica pasan una canción, un audio antes de que yo hable, y esa canción más o menos trata sobre la historia de la APO allá en 2006 en Oaxaca, una cosa fundamental que movió las relaciones de fuerzas de una manera fundamental, de una manera importante. Entonces, allá la mayoría de la gente de Oaxaca, nosotros hemos ido allá a la universidad, fuimos una vez hace unos 5 años cuando hubo el movimiento 132 acá de jóvenes en México, en 2012, fuimos allá como parte de una delegación de la UNAM que nos manda a Oaxaca para llevar adelante unos acuerdos con los universitarios de la UAPJO, de la Universidad Benito Juárez allá en Oaxaca. Ahí conocimos que, bueno, la mayoría de la gente lucha, o sea, la mayoría de la gente tiene una conciencia de clase bastante avanzada, mucha gente indígena, mucha pobreza, pero, bueno, la CENTE y la APO son como los bastiones fundamentales de la lucha social allá en Oaxaca. Lo que estamos diciendo entonces es que 3 días antes del terremoto hubo una visita de Peña Nieto acá a Oaxaca, y muchísima gente repudia esta visita. De hecho, avientan proyectan algunos explosivos contra el helicóptero de Peña Nieto, mostrando el repudio, mostrando que esta cortina de legitimación pues es totalmente falsa, y estas protestas son pues son aplastadas, son reprimidas por las fuerzas policiales allá en Oaxaca. Y entonces 3 días después ocurre el temblor. Entonces la gente, digamos, que fue reprimida y luego recibe como la ayuda del PRI de una manera muy asistencialista, de una manera, o sea, como si a la gente les estuvieran haciendo un favor, si le estuvieran regalando la defensa, pues la gente no lo recibe como muy de buena gana en algunas partes de Oaxaca. Entonces, es lo que queríamos contar, o sea, el PRI se aprovecha de esta situación, otros partidos políticos también, y en realidad allá la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, la CENTE, estos profesores que han mantenido una fuerza social de tal envergadura que han logrado frenar parcialmente la reforma educativa, pues estos profesores de la CENTE han desplegado una estrategia, yo diría que incluso es hasta más efectiva que el propio Estado mexicano, para ayudar a toda esta gente damnificada, obviamente con víveres, con ayuda humana para buscar en los restos posibles vidas humanas todavía. Y entonces, pues Insisto, acá la verdad es que no pasó nada en el centro de México, pero en el sur ahí nos da mucha tristeza porque, bueno, Oaxaca y Chiapas son gente muy pobre, o sea, también la gente, toda la gente de Chiapas, los indígenas, o sea, que han sido azotados durante más o menos 500 años, básicamente, pues a esta gente le tocó como lo feo, sus viviendas se cayeron, sus casas, no sé, perdieron a su gente, ya no tienen dónde vivir, no tienen dónde comer, no tienen energía eléctrica, entonces nos da mucha tristeza. Nosotros tratamos de hacer unos comunicados en nuestra página, nos solidarizamos obviamente, pero siempre pensamos que, bueno, el Estado deberíamos nosotros hacer tener la conciencia de que el Estado tiene que hacerse cargo de esto, que está muy bien la solidaridad de los mexicanos, pero que el Estado no puede simplemente llamar a que los mexicanos se solidaricen, o sea, ¿no? Eso es una forma de abandonar el ámbito social en donde tendría que crear la propia hegemonía el propio Estado. En fin, seguiremos informando, seguramente, tal vez la otra semana toquemos también este tema para ver cómo van las cosas. Y bueno, lo que tampoco hemos dicho acá en Violencia Crítica, queríamos dedicar la columna del día de hoy a la cuestión de Santiago Maldonado, de las desapariciones forzadas. Pues acá en México también las desapariciones forzadas son algo que pasa todos los días, y esto no solamente pasa en Chiapas, en Oaxaca, esto sí pasa en todo el país, es una cosa que ya se amplió, es una cosa muy aguda. Y bueno, lo que pasa con Santiago Maldonado allá en el sur del continente, pues eso es una cosa que lamentamos nosotros, por supuesto. Responsabilizamos al Estado hoy neoliberal por esta desaparición forzada, y tal vez en la otra columna, en dos semanas de Violencia Crítica, hablemos más de esto. Por el momento les mando un gran saludo y espero con esto más o menos haber aclarado lo que pasó en México con el terremoto.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Arriba todos, que es un día de sol. Fucking de soyorno, de calor. Las flores blancas del amor.
Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma, y nos vamos de México, vamos para el lado de Venezuela, y nos vamos al encuentro de la columna que nos envía Nayib Bilov, que, les cuento, hoy va a tener la fortuna de encontrarse con nuestro compañero Manu Pineda, que está en tierra de Bolívar para apoyar la revolución bolivariana y a Nicolás Maduro. Te envidiamos, Nayib, te envidiamos muchísimo. Bueno, yo lo quisiera abrazar a los dos, bueno, tantos compañeros que hay por el resto del continente, quisiera abrazar, pero bueno, ojalá que alguna vez se ve. Vamos a compartir la columna que nos envía Nayib.
Estás escuchando el Club de la Pluma,
militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Septiembre es el mes que está asignado de fechas asociadas para la clase y el pueblo. Doloroso recordar, 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile. Un 12 de septiembre, la detención de la dirección política que dirigía el proceso revolucionario en Perú. Un 11 de septiembre, la acción de las Torres Gemelas, que significó el pretexto y el inicio para la invasión y saqueo de Irak y otros pueblos oprimidos en Medio Oriente. Por un lado, también en Argentina, se recuerda la entrega de valiosas vidas como son la Noche de los Lápices y así muchos e innumerables hechos que por contraparte nos dejan también ejemplo de heroísmo, de sacrificio, de resistencia desplegada por los mejores hijos de nuestro pueblo. Es la lección más hermosa y el mejor ejemplo que nos han legado, a costa del dolor. Pero esas lecciones son para las luchas presentes, no para guardarlas en la gaveta y rememorar y evocar el pasado con tristeza. Por el contrario, con optimismo. Nosotros estamos tomando la bandera de aquellos que con su vida pagaron el alto costo del sueño de la libertad. La unidad sigue siendo la más férrea arma con la que cuentan los pueblos. Pero la unidad tiene que estar basada en principios, en compromisos, en desinterés hasta el sacrificio. La cuestión no es qué gano o qué pierdo. La cuestión sigue siendo qué le sirve al colectivo. Y así, decididos y definidos, vamos marchando en arrasar lo viejo, el capitalismo, y construir un mundo nuevo y justo para nuestros pueblos y para la humanidad. Por eso es importante el aporte de todos. Todos suman en esta lucha. Todos empeñamos el hombro y empujamos el carro hacia el mismo objetivo. Pero también, compañeros, son tiempos complejos, alta vigilancia, con aquellos que deciden detenerse junto al camino y cambiar de rumbo. Con aquellos que deciden servir y pasarse al campo contrario, o vender las luchas a cambio de un plato de lentejas. Las revoluciones generan sus revolucionarios, pero también sus traidores. Y lecciones dolorosas tenemos de ello. Entonces, a estar vigilantes. Hoy aquí en Venezuela se está desenvolviendo el día de hoy y mañana el evento de solidaridad mundial. Han llegado camaradas y compañeros de los 5 continentes. Se respira un aire de solidaridad, de unidad, pero sobre todo de una fuerza tan poderosa que es la misma voluntad de todos en cerrar filas en la defensa de la soberanía, no solo de Venezuela, sino de todos los pueblos, donde libramos esa lucha contra el imperialismo y contra los factores locales en cada país, que están al servicio de su amo imperial. La unidad, nuevamente la unidad necesaria en estos tiempos complejos. Queridos compañeros de la Patria Grande, espero compartir en el transcurso de la semana que viene algunas impresiones de aquellos compañeros que vinieron de diferentes partes del mundo y que hoy, por los caminos del pueblo, nuevamente volvamos a juntar nuestros pasos y nuestra fuerza. Abrazos. Éxitos en su
vida. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pero que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
La maravilla del color, las endorfinas de tu amor. Y todo se acaba.
Vamos, continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos al Brasil a recibir la columna que nos envía nuestro compañero y amigo Bruno Lima Rocha.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
Y bueno, quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Emisoras de Latinoamérica, concluyendo un análisis de la primera quincena de septiembre de 2017 en Brasil. Estamos de hecho en una situación bastante, pero les digo bastante complicada. Muy recientemente una exposición de arte, de artes plásticas, incluso con pintores, con gravuras, con fotografías de gente muy consagrada, pero mirá, les digo, gente muy, muy, muy prestigiada en el mundo de las artes, que tenía como motivación el universo queer, fue simplemente sorprendida, sorprendida. La sorprendieron porque hubo una serie de denuncias de tipo moralista, diciendo que la exposición tenía temas de ofensa moral a la sexualidad, a la religión, y cómo era un espacio cultural de un banco español, Santander Cultural, el banco entendió que era menos perjudicial para sus intereses la suspensión de la muestra que seguir con la polémica. La polémica tuvo dos hincapiés, un pequeño grupo de neoconservadores muy vinculado a un candidato de ultraderecha en Brasil y un grupo de neoliberales vinculado a las redes de think tanks de Washington, de la Red Atlas y compañía. Lo más sorprendente no fue que la muestra la sorprendiera. Lo más sorprendente fue el efecto que tuvo en nuestro país. Y ahora, en términos teóricos, yo diría que la condición de discutir lo que es arte o no, lo que son conceptos de vanguardia estética o no, salió del mundo de las artes, del mundo de la gente que estudia y practica artes plásticas, por ejemplo, y entró en el mundo de la política. Y este es un problemazo. Este analista nunca va a estar de acuerdo con que las expresiones estéticas estén totalmente subordinadas a un proyecto político. No importa, ni siquiera aquel que yo apoyo. Entiendo que esta condición de decir o no lo que es una expresión artística es censura, y a la vez defender, como lo defiende la derecha de Estados Unidos, que la, entre comillas, libertad de expresión es la libertad de propagar el odio y la supremacía, tampoco es libertad de expresión. Bueno, es en esta rosca, este imbroglio, está todo entreverado acá, y los términos de la política que viene de la derecha yanqui avanza, pero avanza a pasos de caballería azul para matar a los indígenas como en el oeste de Estados Unidos después que lo tomaron a México, en nuestros corazones y mentes en Brasil. Para recordar, el tema de la ideología de género ha ayudado y mucho a degenerados como Álvaro Uribe Vélez en el plebiscito por la victoria del no, en el plebiscito colombiano por el acuerdo de paz. Estas cosas son mucho más serias y tienen mucho más penetración social de lo que uno piensa. Hay que estar muy atento. Quien habla acá fue Bruno para Emisoras de Latinoamérica y o Hispana.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Arriba todos, que es un día de sol. Fucking me soyorno de calor. Las flores blancas del amor, las flores negras del dolor. Hoy Frida pinta el cielo desde allá. Todo esto es un sueño, ¿qué más da? El paraíso es un lugar. El paraíso es un lugar.
No,
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Che, yo estoy mirando quiénes son los que votaron en el Senado de la Nación el ingreso de los marines en un ejercicio conjunto en el sur del país. Estoy leyendo algunos nombrecitos, algunos apellidos un tanto... No me preocupan. Sabemos lo que son. ¿Qué sé yo? ¿Te puedo contar de Aval Medina? Aprobó, ¿eh? Dio el sí. Otro es de acá, ¿eh? De acá de Córdoba. Carlos Caserio. ¿Sí? Votó que sí. Y tenemos a varios. Ya después vamos a repasar si podemos, tenemos tiempo, la lista de quienes votaron por el ingreso de los marines en el sur argentino. Vamos a continuar con el bloque internacional y ahora recibimos la columna de nuestro amigo Víctor Manuel Rodríguez Ortiz, de Corresponsales del Pueblo, desde el Uruguay.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, el informe de Corresponsales del Pueblo con Víctor Manuel Rodríguez Ortiz.
Saludos a todas y a todos. Un abrazo, Norberto, un saludo para ti y para todas las compañeras y compañeros que hacen el Club de la Pluma y también obviamente para todos los que siguen semana a semana este espacio comunicacional en la República Argentina y en toda la patria grande. Desde aquí, desde Corresponsales del Pueblo Uruguay, les mandamos un abrazo fraterno y comentarles, iniciar comentándoles que estamos en un fin de semana y en unos días bastante peculiares en el país, ya que por primera vez en la historia republicana dos mujeres están en los dos más altos cargos de la nación. Me refiero a la ex senadora Lucía Topolansky, que acaba de asumir la vicepresidencia del país tras la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, y la asunción a la vicepresidencia de Patricia Ayala, exintendenta de Artigas, y que ahora pasa a ocupar el lugar que ocuparía habitualmente Lucía Topolansky, visto el viaje al exterior del presidente Tabaré Vázquez. Esto como un dato anecdótico que refleja un poco la realidad política que está viviendo el Uruguay, sobre la cual queríamos comentar también en este reporte para esta semana del Club de la Pluma, en lo que tiene que ver con los movimientos que se han venido dando dentro de la fuerza política del Frente Amplio, donde luego de un proceso de desgaste sumamente engorroso y complicado, el vicepresidente de la República se ve forzado a renunciar a su cargo en vista a una una campaña mediática muy fuerte, también como errores propios que asume al momento en que renuncia a su cargo a la vicepresidencia. Este proceso se ha venido dando sin afectar la institucionalidad democrática o la gobernabilidad del país. Se ha resuelto por unanimidad de las fuerzas políticas en el Parlamento Nacional, votando a Lucía Topolansky como sustituta del vicepresidente. El caso es también que ha venido pronunciándose una serie de movimientos en el tablero político, ya que la senadora Lucía Topolansky, al pasar a ser la presidenta de la Asamblea General, deja su banca y asume su suplente, o por lo menos asume otra figura que no estaba dentro del ámbito político legislativo, sino que estaba dentro del Ministerio del Interior, y también se presenta la renuncia por parte de un ex integrante de las fuerzas de izquierda, como es Gonzalo Mujica, que al presentar su renuncia también a su bancada, hace que la mayoría parlamentaria, hay que recordar que Gonzalo Mujica venía siendo muy crítico de la gestión del gobierno y prácticamente estaba tomando posiciones de oposición desde dentro de la bancada oficialista, y esto perjudicaba o por lo menos ponía en tela de juicio las mayorías parlamentarias que se había ganado el Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales. Con su renuncia vuelve el Frente Amplio, y con su renuncia y con la renuncia del vicepresidente, vuelve el Frente Amplio a tener consolidadas sus mayorías parlamentarias, se consolida el movimiento de participación popular, lo que es el movimiento político del expresidente Pepe Mujica a nivel legislativo, y se abre una compuerta interesante de correlación de fuerzas en lo que tiene que ver con la gobernabilidad desde lo ejecutivo y también de la interrelación con las fuerzas políticas parlamentarias, las bancadas políticas de los partidos de oposición. Y hay una cierta unanimidad por parte de los actores políticos de los diferentes sectores de la vida nacional con relación a lo que se espera, las expectativas que existen con respecto a esta nueva directiva de la Asamblea General. Porque, bueno, obviamente, como le decíamos al inicio del reporte, los cuestionamientos que se le venían haciendo al vicepresidente Sendic, electo en la fórmula presidencial en las últimas elecciones nacionales, había hecho de que, bueno, primero, por un lado, perdiera credibilidad política de los actores o de los voceros de las diferentes bancadas, y por otro lado también se generaba toda una suerte de maraña que impedía una agilidad parlamentaria al estar defendiéndose de las constantes acusaciones que se le hacían con respecto a fundamentalmente su gestión al frente de ANCAP, la petrolera uruguaya, cuando él estuvo en la presidencia de ese organismo. Así las cosas, compañeras y compañeros, la política uruguaya sigue su curso con el presidente Tabaré Vázquez en el exterior, más precisamente en las Naciones Unidas, y dos mujeres al mando del país para tomar las riendas en los próximos días, por los próximos días desde este fin de semana, mientras dure la estancia en el extranjero del presidente Tabaré Vázquez. Esto, bueno, abre toda una perspectiva anecdótica, pero también en lo que tiene que ver con la presencia de dos mujeres en los dos principales cargos de responsabilidad política del país, perdón. La propia senadora Patricia Ayala, bueno, obviamente consultada sobre este aspecto, hablaba con relación a la importancia de llegar a este cargo, obviamente lamentando las circunstancias por lo cual asumía estas responsabilidades, pero obviamente estamos hablando de una situación que se sale de forma ordenada en lo que tiene que ver con lo que se daba a esperar de una crisis política. Se hablaba en medios nacionales e internacionales de una crisis política en el gobierno uruguayo que no es tal, que no fue tal y que no hay perspectiva de que sea, por lo menos en el corto o mediano plazo, porque las diferentes bancadas, como decíamos recién, apuestan a que ahora el ambiente legislativo se movilice de forma más ordenada y más diligente al mando de Lucía Topolansky, la compañera también de Pepe Mujica, pero que obviamente tiene una larga trayectoria política y tiene una larga trayectoria parlamentaria que le va a ayudar en las relaciones tanto a la interna del gobierno y de la mayoría parlamentaria como con las otras bancadas de oposición. Nosotros vamos dejando por aquí este reporte de esta semana, más informativo que analítico, pero que considerábamos interesante no dejar pasar por alto esta situación que ha vivido el país en los últimos meses y que, bueno, tiene una resolución con la presentación de la renuncia por parte del vicepresidente Raúl Sendic a su cargo y el restablecimiento de lo que es el orden de articulación entre el gobierno, el poder ejecutivo y el poder legislativo y las otras fuerzas políticas del país. Les mando un abrazo desde Corresponsales del Pueblo de Uruguay para todas y todos, y deseándoles una feliz
semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú.
día de sol. Fucking es un giorno de calor. Las flores blancas del amor. Las flores negras del dolor.
Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional sin antes decirles que cada vez se puede ser peor, sí, te lo demuestran a cada rato. ¿Te diste cuenta, no? Cuando vamos al palo en el programa, no hay musiquita que se la banque, ¿viste? La tenemos que cortar ahí nomás porque, bueno, si no, se nos va todo el demonio. Pero no puedo dejar de decir esto, ¿no? Esto que han hecho de sacar, de quitar la estatua de Juana Azurduy, otra de las tantas provocaciones de aquella mentada y difundida, no tanto, guerra de los símbolos, de la que hablábamos inclusive con Néstor Gassier Tour, que hoy también está ausente por obvias razones por el desastre climático que ha sufrido allí en Cuba. Ya lo tendremos prontamente de nuevo con nosotros en el aire compartiendo sus palabras. Esto es otra parte de la guerra de los símbolos, otra forma, ¿sí? Esto viene abonando el tema de la guerra de los símbolos. Estos miserables te vienen mojando la oreja y te vienen cacheteando a ver si reaccionás. ¿Te das cuenta cómo es el tema? Te vienen así cacheteando. Y bueno. Y aparte, te pueden demostrar que pueden ser más basuras. Yo no sé si lo sabían. En el año 2013, en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Retiro, se había inaugurado una cinta transportadora, ¿sí? Una cinta donde vos te llevabas con tus bultos, donde podías circular con eso, que costó 5.3 millones de dólares. ¿Escuchaste lo que digo? 5.3 millones de dólares. Bueno, la sacaron, no les sirvió, no les anduvo. Fijate vos cuánto podían haber hecho con esos más de 5 palos verdes haciendo repuntar pequeñas industrias, por ejemplo. Pequeñas industrias, no. Estos imbéciles se la pasan despilfarrando tu guita y muchos los votan. Vamos a finalizar el bloque internacional con la columna de nuestro amigo Carlitos Alberto Maciocchi, que nos la envía desde Villarrica, Chile.
Club de la Pluma.
En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primavera, palomita. Un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá. La noche vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma. Fuego tiene paloma, un una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libres en la paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Vuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, paloma, ay, paloma.
Marcha, protesta, piquete, rebelión, corte, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeros y compañeras del Club de las Plumas, desde acá del Guadmapu, Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Y bueno, y el día de hoy, a pocos días, en cual se conmemora un día más de la fiesta cívica, esta fiesta de la independencia, el día 16 de septiembre, y dejando atrás este día bastante cruel, ¿no? El día 16 de septiembre, en que se conmemora un año más del asesinato del cantor, del poeta popular, de este hombre multifacético conocido como Víctor Jara, el cual ya todos ustedes conocen, el cual fue asesinado en el Estadio Nacional, por allá en el año 1973, y de que ya hiciera una columna y conversáramos de él durante tres jornadas, ¿no? Bueno, la columna del día de hoy tiene que ver con esto de la impunidad. Sí, porque tal como decía yo, y está el título de la columna, dice un pacto de silencio o el silencio pactado. Bueno, el pacto de silencio de los torturadores, de los criminales, de esta banda armada, ya llamada Ejército de Chile, el cual asesinó, atropelló, más bien dicho, a las Fuerzas Armadas en general, ¿no? Asesinó y atropelló, vulneró los derechos humanos de todos los opositores a la dictadura y, por supuesto, responsable de crímenes de lesa humanidad en la dictadura cívico-militar impuesta por Augusto Pinochet y su séquito, ¿ya?, de canallas. Bueno, este pacto de silencio ante todos estos delitos cometidos, que son delitos contra de lesa humanidad, cometidos contra la población civil, desarmada, por supuesto, ¿no? Y bueno, tenemos una comisión Vallis, que esta comisión elaboró un informe, y este informe llegó a esferas de gobierno durante el gobierno de Ricardo Lagos, y el cual directamente quiso reparar en cierta medida o en menor medida a las víctimas de la represión política, pero no llegó más allá de eso de la reparación, porque en realidad lo del informe nunca más se quiso hablar, nunca más se quiso decir, y es más, se le puso un silencio de 50 años a estos atropellos, 50 años de silencio, y ese informe podría haber inculpado a uno, otro y otro y otro más de todos estos canallas que están ahí caminando al lado de uno en las calles. Y por supuesto, este fue una suerte, un silencio pactado con Ricardo Lagos y las altas esferas del poder militar. En el día de esta semana, más bien dicho, a muy pocos días de conmemorarse este aniversario patrio, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, estuvo en un tedeum evangélico cristiano. Bueno, en este tedeum, Malca fue muy mal asesorada, fue por supuesto una encerrona, ya que estos evangélicos, este sector de la iglesia evangélica, es proclive, fue proclive a la dictadura militar y también, por supuesto, es proclive a la derecha aliancista liderada por su candidato, el candidato Labranzuelo, este que fue presidente de la República, conocido como Sebastián Piñera Echeñique. Y esta encerrona tuvo que ver con ello, pues claro, entre los invitados estaba este fulano, y cuando llegó la presidenta fue abuchada, llamada asesina, criminal, producto de la ley de aborto en tres causales, esta que se acaba de confirmar, por la cual también habíamos conversado en días anteriores, y al ser tratada de asesina, cuando se nombra como invitado al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, estos evangélicos aplaudieron a rabiar. Yo creo que más allá de condenar esto de cuando tú invitas a tu casa a alguien, lo invitas pero no para denostarlo, no para ofenderlo, porque eso se hizo con la presidenta de Chile, bueno, más que nada, los equipos de comunicaciones del gobierno, los equipos de comunicaciones del gobierno de Bachelet, otra vez fallaron, otra vez fueron estúpidos, porque esa es la palabra exacta, como no tener claro de dónde iban a llevar a la presidenta y de qué tipo de encerrona se trataba. Es bien, en este instante el mundo evangélico está dividido, por supuesto que está dividido. Un pequeño sector apoya a la ultraderecha, a la derecha económica de este país, y por supuesto está esta gente, uno de esos personajes que estaba ahí en esa iglesia, uno de estos obispos evangélicos, fue agente de la CNI, agentes de la dictadura, de estos fulanos que sacaban salían a recolectar sus víctimas y convertirlas en objeto de las más horrendas torturas. Uno de esos está convertido en obispo evangélico. Imagínense, compañeras y compañeras, de qué se trata. Claro, días después, la presidenta de la República anunció que se iba a promulgar una ley para levantar el secreto, ese secreto decretado por Ricardo Lagos Escobar, presidente de Chile, también de la Concertación, militante de dos partidos políticos de la Concertación, ¿no? O sea, un personaje con doble militancia, hablaba por dos teléfonos al caballero, ¿no? La presidenta de Chile dijo que iba a levantar el secreto de las declaraciones, el secreto de las confesiones, el secreto al cual nadie quería, del mundo militar, entre comillas, quería que se destapase esa ollita que trae toda la información, donde las víctimas cuentan detalle a detalle todo lo que se les hizo y quién se los hizo, inclusive. Es decir, ahora también la Presidenta de la República echó un pie atrás y dijo que esta información se iba a entregar solamente a los tribunales, cuando ellos lo precisen. Entonces, ¿la tarea nuestra cuál es? La tarea nuestra es agilizar la actividad de los tribunales, entregar más y más antecedentes, tratar de movilizar a las familias, a los que quedan, a los parientes, de todos aquellos compañeros que cayeron, que fueron los que aún están vivos, los que están torturados, para que sus testimonios aparezcan y sean parte de nuevos juicios a tipos que están caminando en nuestras calles con plena impunidad. Y si se hiciera público, mucho mejor todavía. Se dijo claro en su momento que era para proteger la dignidad de los torturados, para proteger la dignidad de las víctimas, pero en realidad era bastante dual la cosa. En realidad era para proteger a estos canallas que yo digo que caminan en la impunidad por las calles de todo Chile. Bueno, compañeras y compañeros, ese claro que fue el pacto de silencio lo hicieron primero entre los milicos, ¿ya? Y ahora este silencio pactado fue entre un presidente de la República, el Congreso, la casta política gobernante en aquel tiempo y estos mismos canallas que los representan en este instante. El Ejército de Chile dice que no tiene más información que entregar. Bueno, claro que no tiene nada que entregar en este instante, solamente entregar a los canallas que cometieron los delitos, porque la información que tenía el Ejército fue quemada en los patios del regimiento. Toda la información de todas las víctimas que pasaron por sus cuarteles fue quemada. Y el caso particular está en estos protocolos de autopsia que yo alguna vez les conté, los cuales en este instante forman parte de la carpeta investigativa de un juez de acá, de la ciudad de Temuco, y por supuesto es parte también, porque esa información es la única información que se pudo rescatar, que por esas cosas del destino pasó por mis manos y llegó en este instante y que está en los procesos de los juicios a los militares, a los canallas que mataron y asesinaron a todos los compañeros acá en el regimiento Tucapel de Temuco, y que fueron convertidos estos en, entre comillas, actos de fuga, cuando en realidad fue tortura y muerte, tortura y sangre, tortura y tratar de ocultar una y otra vez lo que habían cometido. Porque sí es cierto, compañeros, el criminal va a tratar siempre de ocultar su crimen. Y bueno, seguimos averiguando también junto con todos ustedes qué es lo que pasó con Santiago Maldonado en este instante en la Argentina, y también qué pasó acá con José Buenante en Chile, qué pasó con los distintos detenidos desaparecidos en procesos democráticos también. Es decir, mientras no haya verdad, no va a haber justicia. Y la verdad, sí, claro que en realidad nos hace más y más, cada vez más libres. Necesitamos la verdad, y que digan la verdad de una vez por todas. Y si no, hay que contarla, con lujo de detalles, no importa. No estamos hablando del morbo, estamos hablando de la necesidad de justicia. Y si no quieren decir dónde están, no quieren decir lo que hicieron, no quieren reconocer sus crímenes, bueno, hay que mostrárselos en su propia cara, porque en realidad sí son criminales. Bueno, compañeras y compañeros del Club La Puma, tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días, perdón, y bueno, nos estamos viendo en el próximo programa. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, nos estamos oyendo. Un abrazo para todas y todos desde acá de Gualmapu. Abrazos, saludos, cariños y afectos. Gabriela, Norberto.
Muy bien. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Hay más fuerte que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, pues como yo.
Arriba todos, que es un día de sol.
Gustavo Godoy, dice Norberto, un recuerdo. En el año 84 hubo una campaña política realizada por el progresismo, declarar al Frente Patriótico Manuel Rodríguez fuerza beligerante. Con ese reconocimiento debía reconocerlo como gobierno. Todo territorio liberado por este movimiento nos aporta Gustavo Godoy. Gracias, querido compañero. Continuamos en el Club de la Pluma nosotros. Y nos llamó Gladys Corral, preocupada a ver si habíamos recibido el tema musical que hemos hecho escuchar luego de la lectura del poema de Alejandro Hipólito, a lo cual se lamentaba porque nos arrancó tarde para escucharlo. Le mandamos un fuerte abrazo y mil gracias por colaborar con nosotros, por hacernos conocer material que es sumamente importante difundir por todos los medios. Este trabajo que han hecho realmente vale la pena. Después vamos a ver si tenemos oportunidad, lo volvemos a poner en el programa de hoy o si no en el próximo programa. Seguimos nosotros.
Por el mundo yo no me dejo estar en paz. Preferiría amarte y no pensar siempre entre
ti. Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Marcha para la soberanía, al agua escondido. De con eso estamos abriendo la columna de Josefina Piana. ¿Cómo te va, querida?
Norberto, ¿cómo estás vos?
Y muy feliz día.
Igualmente para ustedes, porque también son profesores de la radio.
Acá la única profe la Gaby, acá en el estudio. Sí.
Pero comparten. Comparten.
Bien, que
linda la apertura.
Bueno, me parece que vale
por
la pena.
Por ahí andamos caminando.
Sí, me parece que vale la pena hablar también sobre esto, aunque sea antes que cierres tu columna, ¿no? Esta convocatoria. que
creo que sí. Creo que sí. Vos sabés que la semana pasada estábamos en un programa de radio del amigo Barja, sí, en Buenos Aires, y estábamos hablando de estas cosas. Y bueno, yo creo que es el momento de seguir recordando estos temas. Por eso es que armé más o menos una columna sobre esto y le puse de título En un rincón de nuestra Patagonia. Sobre algún, por lo menos una parte del tema alguna vez la comentamos con vos.
Sí.
Porque a veces da la impresión de que hay un tiempo pasado que vuelve a este presente y se reitera, no solo en nuestro país, en toda América. Y entonces vale la pena cada tanto sentarse, recordar y analizar, ¿no? A ver, vamos con el tema que armamos un poco hoy. Mira, a ver, allá entre los años 1880 y 1900, ya nos vamos de la Patagonia y nos vamos al lejano oeste norteamericano.
Sí.
Por aquellos años andaban dando vueltas en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, unos asaltantes famosos, a quienes nosotros conocemos por sus alias, Butch Cassidy y Sundance Kid.
Sí.
Ha habido películas sobre ellos.
El
primero, Butch Cassidy, era hijo de escoceses e ingleses y de inmigrantes mormones. Lo cierto es que estos dos sujetos, en sus vueltas por Estados Unidos, andaban asaltando bancos y trenes. Y en esos asaltos fueron recogiendo, digamos, sus recursos: $32,000 una vez, $7,000 otra, $50,000 en oro después, porque era la época de la extracción de oro en California. Lo cierto es que después de esos 20 años, allá por el año 1900, desaparecieron de la escena norteamericana porque estaban perseguidos de cerca por una agencia de investigación que andaba con sus fotografías en mano buscándolos. Un año después, en 1901, llegan al puerto de Buenos Aires tres inversores y ganaderos norteamericanos. Eran dos hombres y una mujer. Se hospedan en el Hotel Europa de la Avenida de Mayo, depositan $30,000 en oro en un banco de la calle Florida y obtienen de la Dirección de Tierras del Estado argentino, por unas pocas monedas, la concesión de 6.000 hectáreas en la orilla este del Río Blanco, en la provincia de Chubut, en lo que hoy es el departamento de Cuyamen. Esos inversores norteamericanos, con otros nombres, en realidad eran los famosos Butch Cassidy y Sundance Kid, y la compañera de este último. Lo cierto es que estos señores se instalaron en las tierras que les había concedido el Estado Nacional, empezaron a dedicarse a la ganadería de vacunos y de ovinos, levantaron un rancho, construyeron una caballeriza y establos, y hasta manejaron un almacén de campo. Pero estos delincuentes duraron poco en esas tierras, porque en 1907 los investigadores norteamericanos les venían pisando los talones y tuvieron que huir. En la fuga, asaltaron el Banco Nación de Villa Mercedes en la provincia de San Luis, pasaron a Chile y a Bolivia, y en este último país, en Bolivia, es donde la historia les pierde el rastro. A ver, Norberto, esta historia es la historia de unos asaltantes de bancos norteamericanos que llegaron a un rincón de nuestra Patagonia y se establecieron allí por unos años con la protección del Estado Nacional. Y después tuvieron que salir huyendo, hace un siglo de esto. Pero mientras esto sucedía con ellos, muy cerquita de allí, donde le dieron las tierras, los habitantes de nuestra patria profunda estaban construyendo una escuela. Me estoy refiriendo a un pequeño pueblo que se llama Cholila. ¿Te acordás que alguna vez hablamos de ellos?
Sí.
Bueno, Cholila está a 75 kilómetros de donde hoy termina el recorrido del tren, ese tren hermoso que se llama La Troachita. No está muy lejos de Puyén y de la Ruta 40, está en el departamento de Cuyamen, de la provincia de Chubut. Ese pueblo de Cholila, bellísimo, es también la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces. Y que un paisaje hermoso de valles y de lagos, que son, es el paisaje propio de la precordillera andina. Tal vez sea por eso que su nombre, que es de origen mapuche, Cholila, significa valle hermoso. En la historia de esta región donde está Cholila, están representados más de 10.000 años de historia patagónica. Allí vivieron los pobladores originarios. Y como te dije la otra vez, lo llamemos como querramos, tehuelches, araucanos o mapuches. Ellos le pusieron el nombre al poblado. Sí. Sus descendientes son los que sufrieron el genocidio de lo que se llamó la campaña del desierto, la que armaron Roca y Mitre. Allí se instalaron también los primeros colonos, allí surgió el latifundio, y en el año de 1900 se establecieron allí estos delincuentes de Butch Cassidy y Sundance Kid. Cuando estos se instalan, Cholida era un caserío disperso, donde estaban haciendo una colonia rural. Y unos añitos antes se había instalado allí don Ventura Solís, dedicado al pastoreo. Era una época en que esos valles fértiles con sus pastos atraían a colonos galeses, a pastores chilenos y a inmigrantes libaneses. Pero en los datos de los censos de aquella época, esos apellidos se mezclan con nombres mapuches. Ahí anda dando vuelta un nombre Colihueque, por ejemplo. Y este don Ventura Solís, que es uno de los primeros que se instala en la zona, es el que había sido guía en las expediciones que demarcaron los límites de nuestra Patagonia con Chile, esas expediciones que había dirigido el perito Francisco Moreno. Esas familias, en 1904, que eran 14 nada más en Cholila, decidieron que esa era su patria chica y empezaron a construir la primera escuela y el primer destacamento policial. Se estaban organizando recién como una comunidad. Terminaron de construir la escuela 2 años después, y el primer maestro fue el profesor Vicente Calderón, un profesor que había llegado desde Gaiman un año antes a caballo. Pero fíjate vos que el mismo día de la inauguración de la escuela, el 25 de mayo de 1906, la comunidad de Cholila donó el edificio y su terreno al Ministerio de Educación de la Nación. La construyeron ellos con sus manos a la escuela, entre esas 14 familias, y utilizaron técnicas y materiales locales. Muros encofrados de caña coligüe, los rellenaron con barro y paja, los revocaron con greda y barro de corral, hicieron pisos y cielos rasos de tablas de madera, y los techos los hicieron a 2 aguas de carrizo y paja. Muchos años después, casi un siglo, en el año 2004, un decreto de la Presidencia de la Nación declaró a esa primera escuela de barro, construida con sus manos por los habitantes de Cholila, como Monumento Histórico Nacional. Hubo que esperar un siglo para que el Estado reconociera, el Estado Nacional, a una pequeña comunidad fronteriza que, como tantas otras, ayudó a construir nuestra patria. A ver, Norberto, estas historias de los asaltantes de bancos norteamericanos y la de los pobladores de Cholila no son historias equivalentes. Los asaltantes de bancos que venían del hemisferio norte habían obtenido por pocos pesos una cesión de tierras. En cambio, los habitantes de Cholila reconocían esas tierras como su patria. Por eso construyeron con recursos propios y con sus manos una escuela que donaron al Estado Nacional. Los primeros eran bandidos expertos. Estos segundos son el mejor ejemplo de una comunidad organizada. Yo creo que vamos a coincidir en que a los primeros, a los asaltantes de bancos que vienen del hemisferio norte, no los queremos como maestros. Y a estos segundos, a los habitantes de Cholila, a esas 14 familias, los tenemos que honrar como miembros de una comunidad que entendieron que la patria se construye desde abajo. Y ellos son los que tienen que alumbrar el camino. Hoy en esa región que estamos mencionando, de Cholila y sus alrededores, en ese rincón de la Patagonia, se extienden los latifundios del italiano Benetton y del inglés Joe Lewis. Sabemos lo que esto está significando en estos días para nuestra historia nacional, para nuestros habitantes. Entonces, valgan estas historias de la localidad de Cholila para preguntarnos de qué nos puede servir hoy a los argentinos los latifundios de Benetton y de Joe Lewis en la Patagonia. Norberto, ¿cuánto pueden durar esos latifundios? El proyecto de Benetton y de Joe Lewis, ¿incluye el futuro de nuestra patria? No los incluye. Solo les interesan sus intereses.
Seguro.
Entonces, a ver, nosotros queremos hacer nuestro reconocimiento a esos 2.200 habitantes que hoy tiene el poblado de Cholila, porque están representando a nuestra patria profunda. Por todo eso, porque la historia parece repetirse, hoy, más que nunca, en honor a tantos héroes anónimos y olvidados que construyeron y construyen nuestro país, queremos conocer las responsabilidades sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado y los intereses que se mueven detrás de esa y de tanta vergüenza.
Sí, señora. Sí.
Gracias, Norberto.
No. Quería compartir contigo la convocatoria a esta marcha por la soberanía al Lago Escondido, que va a ser entre el 22 de septiembre y el 1 de octubre. Esta convocatoria está dirigida a mayores de 18 años que quieran sumarse y participar de las actividades programadas para el encuentro. La marcha se desarrollará por el camino de servidumbre pública de Tacuifi, demarcado por la justicia en el año 2009, que se extiende desde la Ruta 40, en el paraje El Foyel, hasta el río Foyel, 12 kilómetros aproximadamente, y desde este río a la cabecera del Lago Escondido, 9 kilómetros más. La misma tendrá la participación de organizaciones políticas y de la sociedad civil provenientes de distintos lugares del país, comprometidos con la causa de la soberanía nacional. Invitamos desde aquí, desde el programa, y creo que también invitas vos, a que todos aquellos que estén por la zona o quieran llegarse hasta la zona a acompañar esta marcha por la soberanía del Lago Escondido, y que no solamente la soberanía del Lago Escondido, sino es la soberanía de nuestra patria grande. Es esta parte de la patria grande que debemos defender entre todos, desde todos los lugares que podamos, ¿sí? Y cuando hablabas de Butch Cassidy y de esta comunidad que construyó desde el barro toda su existencia y su identidad, me recordaba cómo se instaló a nivel mediático, a nivel hollywoodense, las figuras de Butch Cassidy y esta comunidad completamente ignorada. Completamente ignorada, desvalorizada, ninguneada.
Así es.
Y bueno, y están a quienes dirigen, erigir homenajes, ¿a quienes? A delincuentes o a quienes construyen desde el barro la identidad nacional y
o a los nuestros, claro, que son nuestros héroes y que son anónimos.
Sí, señora.
Creo que es muy importante esa convocatoria, Norbert, y es muy importante que, a ver, la prensa la vaya siguiendo. Uh-huh. Es una convocatoria pacífica, firmada en leyes y en disposiciones, porque van a entrar por un camino público. Lo van a hacer gente grande, gente joven, van a marchar con gente de la zona pacíficamente, han pedido los permisos que corresponden. Hay que seguirlos, hay que apoyarlos para que no vuelva a pasar las vergüenzas que estamos pasando con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Somos los habitantes de este país, los que queremos a este país, los que estamos reclamando que se reconozca quiénes son los argentinos y dónde están los intereses que tenemos que reconocer, y dónde está la gente que ha puesto su fuerza y su trabajo para construir esta patria. El ejemplo de los habitantes de Cholila que comentábamos hace un rato lo podés reproducir miles de veces en el territorio del país.
Sí, sí.
Miles de veces. Uh-huh. ¿Sabes la cantidad de escuelas que han donado, construida con las propias manos, al Estado Nacional? Y después nos preguntamos qué diablos pueden haber donado los Benetton y los Lewis.
Seguro. Querida Josefina, te mandamos un fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo grande y gracias por acompañar a esa caminata, Norberto, como siempre.
Silvia Salomón le dice grande, Josefina.
Un abrazo grande para Silvia.
Fuerte abrazo, querida.
Hasta luego.
Fue la columna Los murmullos de la historia, de Josefina Piana,
la cual la concluimos con esta convocatoria a esta marcha por la soberanía del lago escondido. Dice, este encuentro tiene por objetivo central la defensa de nuestros derechos ciudadanos de utilización de los espacios públicos y en el mismo se desarrollarán las siguientes actividades: construcción del pasaje Río Foyel, señalización del camino público de Tacuifí, instalación del campamento base a orillas del lago, demarcación del camino de Sirga, actividades lacustres, actividades recreativas. Y recordamos que esto va a acontecer entre los días 22 de septiembre y 1 de octubre, la marcha por la soberanía del lago escondido.
Qué hermoso, y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate de paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de Lucía San Giorgio. ¿Cómo anda, querida compañera?
¿Qué tal, Norbert? Por suerte todo muy bien.
Bueno, me alegro. Los encuentros regionales de mujeres en el conurbano. ¿De qué son estos encuentros? ¿Y qué se van a hacer en todo el conurbano bonaerense? ¿Cómo es la historia?
Bueno, eso es parte de la historia que venimos construyendo colectivamente las mujeres. La verdad que la agenda de septiembre viene cargadísima. Pero primero de todo quiero mencionar el encuentro regional de mujeres de zona oeste, que es el más antiguo, de hecho. Se acaba de celebrar la vigésima edición de los encuentros. Estos son más de 2 décadas de trabajo en la zona oeste, haciendo este encuentro que va rotando de municipio en municipio. Este año tocó en la localidad de Merlo. Uh-huh. Lo que tiene de importante este encuentro regional, además de ser sin duda el que marcó la dirección, pues ser el que primero empezó a trabajar, este año se aprobó a través de la comisión organizadora que el nombre oficial pase a ser Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Ajá. Es decir, que nombre a todas las identidades que efectivamente participan de estos encuentros, ¿no?
Sí, algo que también venía reclamando.
Y viene también del intercambio que se dio durante el paro nacional del 19 de octubre del año pasado, en donde finalmente a la instancia autoconvocada del paro se mencionaba también todas las identidades, mujeres lesbianas, travestis y trans, lo cual es un gran avance respecto de esas poblaciones que suelen estar invisibilizadas, que suelen sufrir una violencia realmente extrema por parte de la sociedad y que muchas veces se los hace a un lado, no solo que no se los nombra en el título, sino que realmente se las echaba de los encuentros a las compañeras travestis y trans. Y creo que tuvo mucho que ver todo el movimiento travesti que hay en zona oeste. Las trabas de la matanza, la verdad es que están muy organizadas, digamos, vienen también peleando contra situaciones muy muy graves, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así vamos logrando incorporar estos aprendizajes a nuestro movimiento de mujeres.
Bien.
Y el siguiente encuentro del cual me interesa hablar, que es importante justamente por lo novedoso, es el encuentro de mujeres regional de zona sur. que está siendo organizado desde el año pasado por la regional Zona Sur de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Así como para que veamos la diferencia que hay, ¿no?, al nivel de organización o de encuentros acá mismo dentro de lo que es el conurbano. La verdad que se tienen muchas expectativas. Es el segundo encuentro anual que se va a hacer. El año pasado se realizó en la Universidad de Lanús con más de 100 mujeres que asistieron a los talleres. Este año nuevamente se va a realizar con un eje muy grande en lo que es la salud sexual y reproductiva, el derecho al acceso al aborto, pero también la violencia, la trata de personas, feminismos populares, digamos, todas las cuestiones que atañen a las mujeres, y que estos reencuentros se realizan en preparación para lo que es el Encuentro Nacional de Mujeres que va a ser en octubre en la ciudad de Resistencia. Ajá. Así que, bueno, el encuentro de Zona Sur todavía no sucedió, va a ser el 23 de septiembre. Lo paso para que se lo vayan agendando, porque realmente es muy importante que todas las personas que puedan participar se acerquen. Es un evento de todo el día, de participación libre, y lo importante es encontrarse y conocerse con muy diferentes mujeres que vienen de diferentes organizaciones. Muchas se acercan de manera espontánea, digamos, sin estar organizadas también a participar. Y creo que eso es importantísimo, porque el Encuentro Nacional de Mujeres es realmente un hecho transformador. Entonces, todos estos encuentros regionales que van surgiendo, y que no solamente ocurren en el conurbano, ¿no? Acá es donde podemos dar cuenta, pero la campaña nacional está muy organizada en todo el territorio, y ocurren este tipo de encuentros regionales que los fomentamos, que los favorecemos, que esperamos que puedan realizarse muchos más, porque acá es donde empieza el intercambio entre mujeres. Que debería ser todo el año, ¿no? Debería ser en toda la sociedad, pero bueno, nosotras lo condensamos en esta lucha que es el Encuentro Nacional de Mujeres, y todos estos encuentros regionales y preencuentros ayudan y alimentan a todo el debate. También es común que los partidos políticos realicen encuentros provinciales previos al Encuentro Nacional, pero bueno, obviamente que los autoconvocados y los que siguen con la modalidad asamblearia son los que más tienen que ver, y los que más constituyen al movimiento de mujeres organizadas, ¿no? Uh-huh.
Seguro. Esto es algo por lo cual también venías bregando bastante durante mucho tiempo, vos, ¿no? Esta posibilidad de la inclusión de todos los sectores que representan la diversidad.
Sí, absolutamente, porque en este momento yo creo que cuando la democracia se encuentra bajo amenaza, que es algo constante para el movimiento de mujeres, pero algo que además se profundiza hacia toda la sociedad en este momento, la única solución es la participación. Tenemos que volcarnos a participar y a conceder y animarnos a acercarnos a quienes piensan más distinto, porque eso es la democracia. Y eso que estamos haciendo nosotras es ejercitar la democracia, y en eso vamos generando nuevas prácticas y nuevos aprendizajes. Yo creo que todas estas movilizaciones masivas de mujeres que se han visto en los últimos años tiene que ver con la madurez de estos espacios en donde hemos estado dando el debate y conociéndonos y acercándonos, y creo que todavía está por verse los frutos reales de todos estos encuentros. Creo que en la lucha que se viene es en donde realmente se va a ver todo este aprendizaje y todo este acercamiento que tuvimos las mujeres, sin hacer futurología, ¿no?
No, seguro.
Pero todo esto que se genera es algo realmente transformador, y se viene una etapa de muchísima lucha, y creo que ahí es donde va a poder verse todo ese esfuerzo que venimos empujando hace tanto tiempo. Aprovecho también para comentar, ya que estamos con la agenda repleta, que la semana que viene, el 20 de septiembre, vamos a realizar un debate de candidatos y candidatas de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y que va a tener como eje justamente el proyecto de ley que presenta todos los años la Campaña Nacional respecto de la legalización del aborto en todas las circunstancias. Uh-huh. Así que van a presentarse candidatos y candidatas de todas las fuerzas que están presentándose a elecciones en la ciudad,
sí.
Lo cual es súper valorable que hayan aceptado y que vayamos a poder dialogar con todos y tener claro cuál es la postura respecto, además, de lo concreto que es el proyecto de ley, que no es una cuestión moral ni abstracta, sino que es algo que compete directamente a los que van a ser elegidos. Uh-huh. Como representante.
Te consulto.
Así que un poco todo esto es el movimiento que se está dando. Es muy emocionante, está pasando por todos lados. Animo a todo el mundo a estar atento y acercarse a participar a donde pueda, porque realmente creo que es algo que se necesita, pero además es algo que nos alimenta mucho.
Lucía, con relación a esta convocatoria donde van a estar candidatos debatiendo sobre el aborto, ¿han podido sondear previamente cuáles son sus posturas y que para evaluar con qué se van a encontrar en ese debate?
Bueno, la realidad es que la mayoría de las fuerzas políticas ya tiene algún tipo de posicionamiento, tal vez no respecto de este proyecto en concreto, pero sí de el aborto y sus postales. Pero bueno, justamente más allá de eso, la idea es que podamos ahí mismo ir explicitando las posturas. La idea es que sea algo muy respetuoso y donde simplemente cada persona pueda exponer lo que propone su fuerza partidaria y también entrar en diálogo con las diferentes posturas que haya. Uh-huh. Estamos preparadas porque sabemos más o menos, en algunos se ha hecho más explícito, pero sobre todo lo que nos interesa es generar ese diálogo y que se dé entre las mismas candidatas y candidatos.
Sí. Pregunta Jacqueline, la mujer de Marcelo Arias Violentino, dice, ¿no les parece que la fecha a una semana de las elecciones es inadecuada para el Encuentro Nacional de Mujeres?
Bueno, la realidad es que la fecha del Encuentro Nacional de Mujeres en realidad viene siendo fija hace ya más de una década, claro, en el mes de octubre. Entonces, digamos, esto es algo que va más allá del calendario electoral. Claro. El Encuentro Nacional de Mujeres se realiza en el fin de semana largo de octubre, claro, todos los años. Entonces, todas las mujeres que participamos ya tenemos, digamos, incorporamos en el calendario esa fecha que es la que reservamos para el Encuentro de Mujeres, más allá de todas las otras actividades que surjan de la coyuntura o, bueno, del calendario electoral que coincide cada dos años con nuestro encuentro. Pero yo creo que esas cosas se pueden discutir, está bueno, creo que es muy difícil que se reformule justamente porque esto no es una cuestión electoral la de los encuentros de mujeres. Entonces hacer algo tan distinto y que va hacia cuestiones mucho más estructurales de lo que va en la coyuntura de las elecciones, creo que hay que entenderlo eso, como una especie de institución aparte que nos hemos autogestionado a las mujeres y que tiene sus propios ritmos y sus propias fechas.
Claro, claro. Bueno, esto va a ser el 14, 15 y 16 de octubre en Resistencia Chaco.
Así es.
Bien.
Estamos esperando, bueno, eso, una presencia masiva como siempre y, bueno, se están dando cuestiones muy duras no solamente en Chaco, sino en todo el norte de la Argentina, así que esperamos también acercarle toda esa fuerza y esa potencia a las compañeras que están allá en el norte para que puedan seguir peleando y para que podamos acercarle nuestros recursos, nuestro aprendizaje, lo que siempre llevamos con nosotras.
Seguro. Querida compañera, te estamos mandando un fuertísimo abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos y todas los que están escuchando.
Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas en el Club de la Pluma. Vamos rápidamente a la próxima columna, señora, ¿le parece? ¿Sí? Tenemos la columna, porque ahora mira, el tipo ahora aprendió, ¿viste? Entonces, para que no se le queme el asado, ¿viste? O si le pasen los videos, me graba la columna el hombre y me las manda. ¿De quién me estoy refiriendo? De Carlitos Pereira Mele, que nos envía su columna de geopolítica para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días, aquí el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, para la columna tradicional de geopolítica en el Club de la Pluma. Hemos tomado evidentemente una aceleración de los acontecimientos en las últimas semanas y horas que nos llevan a determinar que están ocurriendo acontecimientos que realmente no estaban previstos por la velocidad que están adquiriendo en sí mismo. Y vemos que esto es un aumento de una escalada en el área de la belicosidad que está teniendo el imperio norteamericano, lo cual también demuestra parte de su decadencia. Porque cuando un poder imperial no logra convencer o disuadir o simplemente impedir por su propia presencia y por su propio poderío que demás naciones sigan su rumbo, bien o mal, es evidente que está intentando recurrir totalmente a la fuerza, y ya sabemos cómo ha sido el destino de los imperios cuando solamente ha recurrido al expediente de utilizar la fuerza como único método para seguir manteniendo el estatus de superpotencia que ha tenido. Decimos todo esto en esta breve introducción debido a que en las últimas horas nos hemos visto sorprendidos todos con una convocatoria, yo diría de carácter urgente, que ha decidido la administración norteamericana que encabeza Donald Trump, y fundamentalmente que nos afecta directamente a los suramericanos, ya que el señor Donald Trump ha invitado a una serie de políticos de América del Sur para conversar, entre comillas, sobre la situación de Venezuela. Y sobre esto queríamos hacer un pequeño síntesis, ¿no? Venezuela, que es un país con los mayores yacimientos petrolíferos del mundo, segundo en reservas de gas, con amplias reservas de oro, coltan y thorium, el que se llama en la jerga capitalista el llamado uranio verde, además con una fuerte también recurso acuífero, una gran diversidad y fundamentalmente una posición geoestratégica que prácticamente hace que Venezuela esté dentro del área de la defensa y la seguridad del propio territorio norteamericano. Su frontera no es con los países o las pequeñas islas del Caribe. La frontera venezolana está con Estados Unidos, y esto se está demostrando en los últimos acontecimientos que estamos viendo que se aproximan. Al gran despliegue norteamericano en la región, ahora estamos viendo estas acciones de tipo política que convocan, en este caso específico, al presidente de Colombia, al presidente de Brasil, Panamá, Perú, Argentina. No se invita, por supuesto, al presidente de Ecuador, no se invita tampoco a los presidentes de Paraguay, al presidente de Bolivia. Y esto llama poderosamente la atención. El presidente del Perú no va a poder asistir porque se encuentra en una fuerte crisis política interna, ya que su gabinete prácticamente ha sido obligado a dimitir y el lunes tiene que, en el momento que están invitados a la cena en Nueva York, tiene que tratar de salvar su gabinete. El presidente argentino, Mauricio Macri, no estará presente, pero sí estará presente la vicepresidenta Michetti. O sea, esto nos pone en un rumbo de colisión y de conflicto evidente, que Estados Unidos está buscando tener socios, cómplices, en esta nueva actitud que debe y quiere asumir Estados Unidos para doblegar definitivamente a la Venezuela que no le es favorable a sus intereses. Y en un momento muy particular está ocurriendo esto. Justamente en la isla de Santo Domingo, la oposición racional de Venezuela se está reuniendo con representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Estas reuniones que salieron a la luz gracias al canciller francés, que declaró que se estaban realizando estas reuniones y que los sectores duros e intransigentes de la oposición, léase los sectores totalmente alineados con la política norteamericana, han intentado boicotear, ningunear y decir de que no van a acatar lo que se resuelva en esas reuniones privadas que se están manteniendo para llegar a un acuerdo político, porque es la única alternativa que tiene Venezuela de salir de la profunda crisis a la que se la ha visto inmersa, ya que es una nación que, por más errores políticos que haya cometido la actual administración de Maduro, también está fuertemente atacada a través de lo que
hemos reconocido y hemos venido hablando en dossier geopolítico de que Venezuela es el primer país de América y de América del Sur en este caso que se le aplica una guerra híbrida en la que es una guerra total, es una guerra sin tiempo en el cual se intenta desestabilizar y causar el caos interno para luego tener alguna alternativa de intervención por parte del poder norteamericano. En ese marco se está desarrollando todo esto y el presidente Trump llama a sus socios más adictos a que participen de esta política de desestabilizamiento y de mayor profundización en las sanciones que se les puede aplicar a Venezuela. Como ya fue y todos sabemos, Venezuela ha sido suspendida del Mercosur, también por una decisión de estos mismos presidentes que van a concurrir a dicho encuentro, presidentes que han sido totalmente opositores a las administraciones chavistas y que demuestran además un alineamiento político, económico e ideológico con el imperio norteamericano. Por eso estas horas son muy complicadas para América, porque en nuestro territorio se debe impedir de cualquier forma que se inicien algunas actividades de conflicto que vayan más allá de los conflictos políticos y que entremos en la dinámica que es donde mejor se mueve y administra el imperio norteamericano, que es el del conflicto de tipo bélico, pasando de la baja intensidad a la alta intensidad. Entonces, es un momento de aclararle a la sociedad y aclararle a toda nuestra estimada audiencia de que en este momento, en estas horas, se están haciendo maniobras para profundizar el aislamiento, para profundizar la agresión a una república hermana que debe contar con el respaldo de todo nuestro continente, porque sabemos perfectamente que van por ellos y después van por todos los otros. Y en esto debemos ser claros, debemos ser concretos, debemos ser firmes, no a la intervención militar o política externa a una república independiente y soberana como es la República Bolivariana de Venezuela. En ese marco tremendo que estamos desarrollando, nos hemos también visto sorprendidos por otra gran noticia, que mientras miles de habitantes del territorio argentino veían con asombro y con incredulidad que toda la televisión en una especie de cadena nacional transmitía la aproximación de un tal huracán Irma al territorio norteamericano, mientras eso ocurría, nuestro territorio, la zona más rica de nuestro país, estaba bajo agua y va a estar bajo agua durante muchísimo más tiempo. O sea, nuestra zona productiva del país que nos han querido dejar solamente que sea agroexportador, está en este momento en una profundísima crisis debido a el problema hídrico que ha causado fuertísimas lluvias en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa. Y nos hemos visto sorprendidos los habitantes argentinos cuando nos enteramos que esa era nuestra realidad, no la de los habitantes de Miami. Pero además de esa sorpresa, nos hemos encontrado con otra sorpresa también. El Senado de la Nación aprobó en votación prácticamente unánime, y esto lo quiero destacar, casi unánime, solamente con dos votos en contra con los senadores de la provincia del Chubut, se aprobó la autorización de realizaciones de maniobras militares argentino-estadounidenses en el territorio patagónico argentino, tanto en el continental como en el marítimo. Y esto también nos debe llevar a hacer algunos tipos de conclusiones. Es la primera maniobra en muchísimos años que se vuelven a realizar entre la República Argentina y el Imperio Norteamericano. Esto también habla cómo es el nuevo realineamiento que tiene en las relaciones exteriores la Argentina. Justamente, no quiero dejar escapar esto, se va a realizar en una zona cercana, estas maniobras en la Patagonia, y debemos también no dejarlo pasar por alto, en la zona donde está también la base china, que el gobierno anterior autorizó y de que ha sido siempre atacada por la oposición en ese momento y en la actualidad por quienes administran nuestro país. O sea, nos estamos ingresando en el gran conflicto mundial, pero totalmente desmantelados, totalmente desinformados, totalmente sin la inteligencia que debe hacer cualquier acción política que se quiera desarrollar como nación soberana e independiente que decimos ser. Todo esto nos lleva a poner muchas luces de alerta, porque estas maniobras, a su vez, también sobre nuestros territorios marítimos, nos pone también en otra situación de crisis, ya que nuestra flota está escasamente armada, escasamente equipada, y es evidente que todas las acciones que realicemos son simplemente acciones que de subordinación al gran imperio norteamericano. Esto también nos debe hacer pensar mucho cómo ha cambiado la relación suramericana y fundamentalmente Argentina y Brasil con relación a la idea de una unión continental sin injerencia de potencias extracontinentales, por lo menos en nuestra región. Y acá vemos que rápidamente se está desmantelando absolutamente todo. Y por otro lado, me parece más que sugestivo que toda la prensa occidental en las últimas semanas se haya encargado de hacer un fuerte despliegue informativo sobre el tema mapuche. Porque no es solamente la prensa argentina lo que hablan. Uno lee el diario El País de Madrid, lee los diarios franceses, lee la Deutsche Welle alemana, los diarios británicos, etcétera, etcétera. Y vemos como que de golpe ha salido a la luz todo este tema de conflictividad indígena. Debo recordarle a nuestra audiencia que Dossier Geopolítico hace años analiza fuertemente la problemática del separatismo indigenista, que justamente no fue fomentado por aborígenes de nuestro territorio, sino por ONG que han actuado como conductoras de este modelo que se nos quiere reimplantar ahora en el siglo XXI. Y hemos hablado muchas veces de los ejemplos de ello y hemos puesto ejemplos profundos, como fue el caso de la conflictividad que se le creó al gobierno de Evo Morales a través de ONG financiadas por la UNASIF de Estados Unidos, que hizo que algunos grupos indígenas se opusieran a los procesos de desarrollo que planteó el gobierno de Evo Morales. Lo mismo pasó en Ecuador con Correa. Pero acá, en Argentina, me parece que hay una sobreactuación, hay un sobredimensionamiento del conflicto como para poder dar a estas nuevas intromisiones de potencias extranjeras un nuevo rol, y que dentro del nuevo rol aparezca que todas estas acciones que se están por realizar de maniobra son para salvaguardarnos de separatismo que se nos quieren imponer desde el supuesto mapuchismo, digamos, fundamentalista. Me parece que es más una maniobra psicológica y propagandística que intenta de esta forma darle argumentación a estas intervenciones de fuerzas militares extranjeras en nuestro territorio, que como todos sabemos es un territorio que es extensísimo, está sin vigilancia, está sin fuerzas armadas reales, y que es un territorio que forma parte de todo un continente que está firmemente en las miras de las principales potencias centrales que están dirimiendo el poder mundial en esta primera parte del siglo XXI. Allí es donde debemos realmente preocuparnos, porque es más que claro que estas movidas de tipo geoestratégico es para obligar a los países de la región que queden totalmente alineados y dependientes de Estados Unidos, y es lo que más parece es que Estados Unidos está intentando poner bien en orden lo que siempre han llamado despreciativamente su patio trasero. Esto es lo que debemos realmente analizar, discutir y difundir, porque nos va en juego la posibilidad, llegado el caso, que ya no parece tan de teoría de complot, de una división del territorio nacional. No en vano, hace dos domingos atrás, el diario La Voz del Interior en su página principal sacó un artículo en denominado Centrolandia, que es la región centro ampliada a Mendoza y que forma parte de la media luna que incluye las ciudades de San Pablo, pasa por las principales ciudades argentinas y termina en Santiago de Chile. Una vieja proyección geopolítica, geoeconómica, que se lanzó en los años 90 a través de las teorías del regionalismo y que han vuelto a ser planteadas. Y me llamó poderosamente la atención en ese artículo, porque se hacía referencia al doctor Hermida, un director económico de la Bolsa de Valores de Córdoba, que es el que ha venido fogoneando estas acciones, y de hacer que la región centro se expanda en un corredor bioceánico, pero que ese corredor bioceánico y esa región sean únicamente productores de alimentos básicos, sin desarrollo mayor y prácticamente sin industrias. O sea, la nueva línea de la dependencia del siglo XXI, en la que se habla de administrar los grandes centros urbanos con regiones alimentarias y todo lo demás prácticamente es desechado de los territorios nacionales. Por eso en ese mismo mapa, que significativamente reitero, además estaba todo en inglés, me parece que no fue nada casual, la región norte de la Argentina figuraba como algo para ser separado. Y toda la Patagonia en un territorio que también podía ser separado y, digamos, no tenido en cuenta, porque los grandes centros económicos que mueven el tema alimentario están en la región antemencionada y no les interesa prácticamente lo que ocurra con Patagonia y lo que ocurra con el norte argentino. Claro que sí, pero no hay que olvidarse algunos detalles. Argentina en el norte y en la Patagonia no solamente hay gas y petróleo, están las tierras raras, el nuevo elemento que la gran industria de tecnología de punta está buscando en el globo terráqueo para apoderarse de ellas y ser utilizadas en sus industrias de primer nivel y de alta capacidad. Esas tierras raras incluyen además un elemento que todos sabemos que es importantísimo, el litio. Litio, elemento que forma parte de un elemento que es fundamental para todos los equipamientos electrónicos de la actualidad y de futuro. O sea, estamos ante una situación realmente complicada y si no prevemos y si no nos difundimos estos acontecimientos, puede realmente entrar en crisis nuestro sistema tradicional de territorio continental que tuvimos y dividirnos en tres hermosas regiones, cada cual con impronta propia.
Esta ha sido la columna de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma. Muy buenas tardes y gracias.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, soy como yo.
Arriba todos, es un día de sol. Fucking
bueno, gente linda, maravillosa, nosotros nos vamos a ir del estudio, pero ustedes se van a quedar del otro lado compartiendo y prestando atención a las cuatro efemérides que hemos preparado para el día de hoy. Carmen Lima Quintana, La Noche de los Lápices, John William Cook y Jorge Julio López. Esas son las cuatro efemérides que tenemos preparadas para compartir con ustedes. Mientras tanto, nosotros nos estamos retirando a la profesora Gabriela Fernández, festejando su día de la profesora, de los profesores, de los profes, se despide.
Será entonces hasta el próximo domingo en el que volvamos a encontrarnos en esta, nuestra trinchera comunicacional de los domingos.
El próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FMINETA 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación. Les vamos a seguir preguntando cuándo liberan al Milagro Sala y dónde está Santiago Maldonado. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Cuando el mundo se pone oscuro, se pone lento, todo mal. Por el mundo yo no me dejo estar más.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma.
Andrés Lima Quintana nació el 15 de septiembre de 1923 en Morón, al oeste del Gran Buenos Aires, cuando todavía era una aldea provinciana, y aprendió a caminar en Saladillo, localidad de la Pampa Húmeda, donde pasaba largo tiempo, por lo que puede llamarse un verdadero hombre y poeta de la llanura, como él mismo se define. Esto puede apreciarse con claridad en toda su obra, tanto en el estilo como en el contenido. En Saladillo, donde pasaba 4 a 5 meses al año, comienza a conocer la música de ranchos y boliches y así se integra a la formación intelectual con la cultura popular en ranchos con piso de tierra, donde aprenderá estilos y rancheras. Desde sus primeros años, la poesía y la música estuvieron ligados a su vida cotidiana. Su padre escribía poesía, tocaba la guitarra y el piano, al igual que su madre. Él mismo dice en el cancionero quiénes fueron las personalidades que influyeron en su formación. Su padre, Romero Ventura Lima, declara raigambre en San Antonio de Arejo, y su madre, Lelia Carmen Quintana, que le entregó todo su ancestro tribal. Reconoce como maestros de pata en el suelo a todos los familiares coronel de Saladillo que le enseñaron a montar a caballo, a arrear el ganado, cosechar el maíz y el girasol, como a tocar la guitarra, armar los cuentos de fogón y las creencias populares, pero sobre todo a amar la vida. Autor de una de las páginas más importantes de nuestra literatura, Lima Quintana es uno de los máximos referentes poéticos del folclore argentino. Música y poesía fueron desde la infancia elementos formativos que desarrolló de manera permanente, actuando en peñas, boliches, clubes, mientras se ganaba la vida como oficinista, cobrador de cuentas de electricidad, vendedor de libros a domicilio y periodista, oficio al que renunció tras haberse desempeñado como corresponsal en la agencia United Press y en la sección política de Clarín, para consagrarse íntegramente a lo suyo: escribir, cantar, recitar al servicio de la música popular y el canto con fundamento. En 1954 apareció el primer libro de Quintana, libro de poemas, Mundo en el Rostro, al que le siguieron El Octavo Pájaro, Pampa Mapa, En la Huella del Sur, La Isla, La Armonía de los Cuentos, Edad del Asombro, etc. Es autor de más de 400 canciones con la colaboración de destacados compositores. Sus míticas, La Amanecida y Samba para no morir, marcaron una postura distinta frente al folclorismo costumbrista y meramente descriptivo de aquella época, por lo que integró el movimiento de Nuevo Cancionero surgido en Mendoza en 1963, al que adhirió plenamente con otras páginas memorables como Pampamapa, homenaje a la tierra, triunfo de las Salinas Grandes, La Cuatreriada, etc. Su samba para no morir es conocida en Bolivia y otros lugares de América Latina como la samba del Che, porque era su preferida y con ella acompañaban a los combatientes muertos. También fue autor de obras unitarias y cantatas como la suite de canciones Edad del Asombro, con Carlos Bastavino, que durante años integró el repertorio del coro de niños del Teatro Colón. Los Juegos, con música de Norberto Ambrós, grabada por el Coro de Niños del Consejo de Educación de la provincia de Córdoba. La Pampa Verde, con música de Oscar Alem, grabada por el Coro de Cámara de Olavarría. La cantata Jaime Francisco de Nevares, con música de Reinaldo Labrín, para orquesta, coro y solistas, estrenada en Neuquén, a un año del fallecimiento de Jaime Francisco de Nevares. La cantata Che, Diario del Regreso, con música de Oscar Cardoso Campo e interpretada por Jairo. Fue estrenada el 14 de junio del año 2000 en Santa Clara, Cuba, en el memorial que guarda los restos de Ernesto Guevara. El sueño de la samba, para no morir, se hacía realidad. Lima Quintana participó en recitales y actuaciones en todo el país, en teatros, clubes, radios, televisión, plazas, centros culturales. También reconoce que tuvo el privilegio de contarse en el grupo que dialogaba cotidianamente con Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, que sería premio Nobel, el poeta peruano Alberto Hidalgo, Ramón Melgar, Mario Jorge Derelis, Javier Villafañe, con su magia titiritera, el talentoso Raúl González Cuñón, Chabuca Granda, y la mano señera de Ismael Colombo, completando así su formación cultural, integrada por lo literario y lo popular. Jean Lima Quintana agradecía la vida, el diálogo y la amistad profunda con Armando Tejada Gómez, Carlos Alonso, Horacio Guaraní, Roberto González, Elvio Romero, Homero y Virgilio Espósito, Eduardo Aragón, Manuel Olivera, Juan José Manauta, José Murillo, Susana Esterzaba, Rodolfo Campodónico y muchos, muchos, muchos músicos, guitarreros, pintores, manos santas, perdularios y otras yerbas. Lima Quintana fue declarado visitante ilustre en las ciudades de Puerto Madryn, Río Cuarto, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires. La Universidad Tecnológica Nacional declararon su obra de interés cultural. Y en el exterior dio recitales en Uruguay, Perú, México, Cuba y España, a donde viajó tras la prohibición y las repetidas amenazas de la dictadura cívico-eclesiástica militar. No obstante, decidió regresar al país porque quería ser protagonista de la historia. Andrés Lima Quintana falleció en Buenos Aires a los 78 años, el 21 de febrero del 2002, pero su obra no morirá, tal como él expresaba: yo no me voy de la vida.
De mi voz hasta el eco de ayer, voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol. Vivo, era el tiempo viejo, la flor, la madera brutal. Luego el hacha se puso a golpear, pensé caer, solo rodar, pero el árbol se verdecerá nuevo. algo asombrado me iré, con cual gritar que volveré. Se partido en el aire a cantar siempre. No pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. De fruto la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré con cual gritar que volveré. Se partido en el aire a cantar siempre.
La noche de los lápices. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Todos tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó el suceso como accionar subversivo en las escuelas. Este hecho es reconocido como la Noche de los Lápices.
El arribo de la democracia en el mes de mayo de 1973, luego de un proceso creciente de enfrentamientos contra la dictadura militar que gobernaba desde junio de 1966, trajo consigo la irrupción en la vida política y social de los distintos sectores populares que habían experimentado un crecimiento sustancial durante las luchas, entre ellos los estudiantes secundarios. Ellos vivieron experiencias hasta ese momento inéditas en lo referente a participación política en un sentido partidario más o menos directo. Más del 30% de los jóvenes tenía participación política de algún tipo. La política había impregnado el conjunto de la vida estudiantil dentro y fuera de los colegios. Las organizaciones políticas vieron incrementado notoriamente el número de sus militantes y el grado de su influencia. Las tres fuerzas más importantes eran, en este orden, la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, la Federación Juvenil Comunista, FJC, y la Juventud Secundaria Peronista, JSP. Para aquella generación de estudiantes secundarios, los referentes eran revolucionarios y socialistas.
En aquellos años, se había alcanzado un nivel de conciencia, acción y participación bastante elevados, con lo cual el nivel de cuestionamiento al sistema capitalista era de por demás peligroso para la burguesía y los sectores reaccionarios de nuestro país. Cuando asumieron, en 1976, los militares, consideraban que en la Argentina había una generación perdida, la juventud. Esta, por la sofisticada acción de ideólogos, se había vuelto rebelde y contestataria.
se empieza a desarrollar una estrategia que va más allá de la eliminación del enemigo. Se empieza a poner la mira sobre el relevo. Ahí están los estudiantes secundarios. Al momento del golpe, tienen entre 13 y 18 años más de 1 millón de jóvenes. Llegaron a 250 los desaparecidos que tenían entre 13 y 18 años. Levantaron chicos en algunos colegios que ellos tenían marcados, y enemigo era todo aquel estudiante que se preocupara por los problemas sociales, por fomentar entre los estudiantes la participación y la defensa de los derechos de los mismos.
¿Quiénes fueron los chicos asesinados? Daniel Alberto Racero, calibre, 18 años, hijo de un suboficial naval peronista que murió en el 73. Trabajó desde pibe como mensajero. Cuando ingresó a la UES del Normal 3 de La Plata, escribió: "Encontré una trinchera para luchar por una causa justa". Realizó labores de vacunación, recuperación de viviendas y apoyo escolar en barrios pobres y participó de la conquista del BES. Secuestrado en la casa de Horacio Húngaro el 16 de septiembre de 76 en Arana y Pozo de Banfield.
María Claudia Falcone, 16 años, hija de un ex intendente peronista de La Plata, se sumó a la UES a poco de ingresar a Bellas Artes. Después del 73, participó en tareas de apoyo escolar y de sanidad en barrios pobres de La Plata. En el 75 participó activamente en la campaña por el boleto estudiantil secundario. Secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en la casa de su abuela paterna, fue vista en Arana y el Pozo de Banfield.
María Clara Ciocchini, de 18 años, alumna de colegios católicos, participó del escautismo parroquial en la UES de Bahía Blanca. Debido a los crímenes de la AAA y la CNU en esa ciudad a fines del 75, se mudó a La Plata, donde se inscribió en Bellas Artes y se fue a vivir a la casa de Claudia Falcone. Fueron secuestradas juntas el 16 de septiembre de 1976. También fue vista en Arana y Pozo de Banfield.
Francisco López Montaner, Panchito, tenía 16 años, hijo de trabajador petrolero peronista, preso durante el Plan Conintes, que en el 73 se alineó con el sindicalismo ortodoxo. Panchito marchó contra la corriente familiar. Era hincha de Gimnasia y militó en la UES de Bellas Artes. Junto a Claudia Falcone, participó en trabajos voluntarios en barrios pobres y en la lucha por el boleto estudiantil secundario en 1975. Fue secuestrado el 16 de septiembre de 1976 y visto en Arana y el Pozo de Banfield.
Claudio de Hacha tenía 17 años. Sus padres eran trabajadores con ideas de izquierda y tras el triunfo de Cámpora participó de la toma del Colegio Nacional por su democratización. Tímido y gran lector, se incorporó a la UES luego de la muerte de Perón. Como todos, participó en las manifestaciones por el BES, boleto estudiantil secundario. Fue secuestrado el 16 de septiembre del 76 y fue visto en Arana y Pozo de Banfield.
Horacio Húngaro, 17 años, de familia comunista, en el 74 rompió la tradición familiar y se sumó a la UES del Normal número 3. Gran lector y excelente alumno, participó de la lucha de la coordinadora por el boleto estudiantil secundario. Realizaba tareas de apoyo escolar en la Villa Miseria ubicada detrás del hipódromo platense. Fue secuestrado el 16 de septiembre de 1976 y visto en Arana y Pozo de Banfield.
Los chicos que sobrevivieron. Cuatro de los pibes que entre el 16 y el 17 de septiembre fueron secuestrados lograron su libertad entre el 78 y el 80, tras estar a disposición del PEN, el Poder Ejecutivo Nacional.
Pablo Díaz, 18 años, hijo de un docente universitario peronista de derecha, fue expulsado de un colegio católico y recaló en la Legión. Había militado en la UES, pero en 1976 militaba en la Juventud Guevarista. Fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976. Estuvo en Arana, Pozo de Banfield, Comisaría 3 de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta 1980.
Emilce Moller, de 17 años, fue militante de la UES en la Escuela de Bellas Artes. Era hija de un comisario inspector retirado. Fue secuestrada el 17 de septiembre. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, en la Comisaría 3 de Valentín Alsina y en Devoto, a disposición del PEN, Poder Ejecutivo Nacional, hasta marzo de 1978.
Patricia Miranda, de 17 años, era estudiante de Bellas Artes. Nunca participó de las luchas por el boleto estudiantil ni tuvo militancia política. Fue secuestrada el 17 de septiembre de 1976. Nunca se hizo la denuncia. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, Valentín Alsina y Devoto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional hasta marzo de 1978.
Gustavo Calotti, francés, 18 años, egresado del Colegio Nacional de La Plata. Era cadete policial cuando fue secuestrado el 8 de septiembre de 1976. Había militado en la UES, pero en el 76 ya se había desvinculado y estaba más próximo a agrupaciones de izquierda. Estuvo en Arana, Pozo de Quilmes, Comisaría 3 de Valentín Alsina y la Unidad 9 de La Plata, a disposición del PEN, Poder Ejecutivo Nacional, hasta 1979.
Se construyó una historia con el boleto estudiantil y se hizo de esta un símbolo que vació el contenido, dice hoy, a más de 30 años de distancia y algo menos de vida en Francia, donde trabaja como maestro. Yo empecé a militar a los 14 años, el año que mataron a los 22 guerrilleros en Trelew y que volvió Perón. Nosotros éramos producto de ese proceso, militantes populares, no del boleto estudiantil. Queríamos hacer la revolución. En el relato oficial ni siquiera están los que dirigieron las luchas por el boleto. Eran chicos comprometidos con su tiempo, para los que nada de lo humano les fue ajeno. Me gritaban que no los olvide, recordó Pablo Díaz, otro de los sobrevivientes. El documento elaborado en la Jefatura de Policía decía textualmente que había que eliminar el semillero subversivo. El operativo partió de suponer la desarticulación política y militar de las organizaciones guerrilleras y de los sectores universitario o barrial, de modo que buscaban la desarticulación de los secundarios. Todo hace pensar que este operativo empezó por agosto y terminó sobre fines de noviembre. La Noche de los Lápices es la historia de todos los sobrevivientes secundarios reprimidos en la dictadura. Será la historia de todos los estudiantes secundarios reprimidos hoy. Será la historia que querrá que sea los secundarios de mañana.
La pelea por una sociedad más justa, en la que todos tengan dignidad y trabajo, sigue absolutamente vigente. Y si seguir pidiendo justicia es un idealismo, sigo siendo idealista, declara la sobreviviente Emilce Moller. Fue entre las 3 o las 4 de la mañana del 17 de septiembre. Llegó una patota grande de hombres fuertemente armados a mi casa y encañonaron a mis padres con armas largas. Buscaban a un estudiante de Bellas Artes. Cuando aparezco yo, que era muy chiquita, parecía de menos de 17 años, no me querían llevar. Se iban a llevar también a mi hermana mayor. Finalmente, como no había lugar en el auto, a ella la dejaron. Era un plan deliberado, pero también jugaba mucho el azar. Me encapuchan, me atan, me meten en un auto y me llevan a un lugar que, mucho tiempo después, supe que era el centro clandestino de Arana. Ese es uno de los recuerdos más dolorosos que tengo, porque durante toda la semana recibí torturas y en los momentos en que no me torturaban a mí, escuchaba cómo torturaban a otros. Ahí me encontré con Gustavo Calotti. También pude reconocer los gritos de dolor de Horacio Ungaro y compartía la celda con Claudia Falcone y María Clara Ciocchini y con otras personas más. Lo que se puede contar de esos momentos es el horror, la situación límite, la degradación como ser humano. Como mujer, es indescriptible.
Hoy, los estudiantes secundarios deben recuperar aquella tradición de lucha y de defensa por los derechos a una educación al servicio del pueblo y con mayor presupuesto, para que sea verdad que a pesar de la noche, los lápices continúan escribiendo la historia.
pareciera que estamos envueltos en un sopor que no nos permite reaccionar como debiéramos. Y no me refiero precisamente a quienes, sobreponiéndose a esta enrarecida atmósfera de somnolencia, sí se están movilizando, como lo han hecho en otras oportunidades. Esos que no preguntaron nunca si era con o eran mil los represaliados, torturados, prisioneros o desaparecidos, y salieron a la calle a gritar su protesta. Hablo, en cambio, de todos los otros y otras a quienes no les parece conmocionante que otra vez las patotas parapoliciales o policiales, quién sino, nos hayan arrebatado a otro hermano revolucionario. Con el paso de los días, los meses, los años, el nombre de Jorge Julio López, no solo su cuerpo, fue desapareciendo también de la superficie. Los medios de comunicación comenzaron a ignorarlo, ya no en sus primeras planas, porque nunca se las dieron, sino también en sus páginas interiores. Junto con ello, se produjo otro fenómeno inquietante: extrañas elucubraciones sobre la personalidad de la víctima, sutiles dudas sobre su comportamiento, perturbadoras señales de que este caso no es como otros. Todo esto fue apuntalando el actual momento en el que, 2 años después, casi nadie habla de López ni de su paradero. ¿Quién es Jorge Julio López? Más allá de las notas morbosas y amarillentas de medios que abrevaron siempre en la pusilanimidad, podemos decir que se trata de un compañero revolucionario y combatiente. Revolucionario porque en los 70 abrazó esa causa y la llevó con dignidad en las buenas y en las malas. Peronista que, como tantos otros, reivindicó lo mejor de ese movimiento y se desmarcó de las componendas que lo fueron convirtiendo en un partido más. Montonero de abajo, de los que no necesitaban encuadramientos ni cargos ni distintivos especiales para jugarse al lado de su pueblo agredido. Obrero albañil que hizo de sus herramientas de trabajo un arma, ya que detrás de los muros levantados construyó su propia atalaya para ir conociendo a quienes serían los verdugos de sus compañeros y de su propia osamenta. Hombre de pocas palabras, pero que a la hora de cumplir con tareas militantes, todos los que recuerdan su paso por la unidad básica Juan Pablo Maestre hablan con cariño de su compromiso. No le sacaba el cuerpo a los sacrificios y muchas veces callaba con humildad ante el discurso altisonante de algunos supermilitantes que, cuando arreció el temporal, pusieron primera y literalmente se rajaron. A la hora de ser secuestrado por primera vez, López aguantó con entereza las más brutales torturas, esas que dejaron marcas imborrables en su cuerpo y en sus recuerdos. No dio un solo nombre a los esbirros de la picana. No quebraron ni un ápice su fortaleza, a pesar de que vio y escuchó todos los horrores y todas las sevicias. En un rinconcito de su cerebro construyó, él que era albañil, un sólido compartimento para guardar cada uno de los datos, nombres, números, rostros, impresiones, huellas, gritos, silencios y manchas de sangre producidos por la bestia. Y gracias a esa precaución, López fue mucho más que un simple testigo a la hora de enterrar en una cadena perpetua al comisario Checolás, uno de los tantos genocidas que horadaron el cuerpo de quien ahora sigue desaparecido. ¿Por qué dudar entonces de López? ¿Por qué esta campaña extraña que pareciera querernos convencer que el desaparecido se cansó de dar testimonio y se fue de viaje? O lo que es peor, generar una rara incertidumbre de que a lo mejor está escondido con el recuerdo de sus horrores, ocultándose de propios y extraños, incluso de su familia, a la que protegió hasta el hartazgo, tratando de no involucrarlos en lo que significaba su banco de datos sobre la represión, o de los compañeros a quienes se había acercado para ofrecerse como testigo. No cierran por ningún lado estas versiones. Nadie que hizo lo que López desarrolló en el juicio contra el comisario asesino, arriesgando el pellejo frente a las amenazas de los mismos que operaban en aquellos años de plomo, luego se borra sin dejar huellas.
tampoco parece lógico que esta nueva desaparición pudiera formar parte, como se insinuó en cierto momento, de una conspiración para hackear al gobierno de Kirchner. Para lograr eso, ni siquiera hubiera ido a declarar, y con ello habría posibilitado sin dudas que el acusado pudiera salir ileso de semejante juicio. No. No nos caben estas elucubraciones muy tiradas de los pelos. Lo que realmente ocurre es que, como sociedad, estamos fallando. Y lo peor es que esto ocurre en un país que ya debería haber aprendido de la triste experiencia del pasado cercano. Solo unos 30 años atrás, los López, que contaban por miles y el miedo era tan destructivo que no había tiempo de sobreponerse. Pero ahora, ¿cuál es la excusa para tanto inmovilismo? ¿Qué extraño virus ha penetrado en el cuerpo social que, en vez de protestar masivamente en la calle por esta nueva desaparición? Eso es lo que corresponde en tiempos de democracia. La mayoría opta por mirar a un costado y, en el mejor de los casos, poner cara de ¿y qué más se puede hacer? Jorge Julio López nos pone obligatoriamente frente a un espejo molesto. ¿Qué estamos esperando para reaccionar? ¿Que haya más López? ¿No son suficientes las decenas de amenazados y amenazadas? Y sobre todo, desde que López desapareció, están recibiendo mensajes perturbadores en sus teléfonos, en sus casas, en sus cuerpos. ¿Estamos tan ciegos y tan débiles que no nos damos cuenta que si no nos movilizamos por López, naturalmente, les ampliamos la luz verde a sus secuestradores? Puede ser posible que desde el gobierno, más aún desde la presidencia, se insista como se insistió durante algún tiempo en que López tiene que aparecer, como si este viejo roble de 70 y pico de años hubiera estado jugando a las escondidas. Puede ser aceptable que desde fuentes oficiales se deje entrever que no se tiene una pista y que todo indicaría que se trata de gente de la bonaerense sobre la que no se tiene control. La sola descripción de estas y otras increíbles excusas nos ponen al borde del precipicio en materia de la protección que el Estado puede ofrecer a cada uno de sus ciudadanos. Y lo más lamentable es que seguimos como si no nos enteráramos. A 2 años de tu tercera desaparición, la primera fue en los 70, la segunda el 18 de septiembre del 2006 y la tercera cuando una mano negra motorizada por cómplices de todo pelaje decidió matarte con el silencio. Compañero Jorge Julio López, hombre digno, rebelde inclaudicable, montonero corajudo, buen tipo, hombre en la forja donde se moldea la gente humilde de este pueblo, los que no te olvidamos seguiremos dando testimonio de que movilizarse por tu aparición con vida y el castigo a los culpables de tanto y repetido horror es algo más que una consigna. Se parece bastante a una acción indispensable de autodefensa como nación.
John William Cook nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919. Su padre, Juan Isaac Cook, fue diputado por la Unión Cívica Radical y canciller durante el gobierno de Edelmiro Farrell. Cook militaba en la Unión Universitaria Intransigente mientras cursaba Derecho en la Universidad de La Plata. Egresó como abogado en 1943 y fue electo diputado por el peronismo a los 25 años, para el periodo 1946-1952. En el Congreso fue presidente de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, de la redacción del Código Aeronáutico y de la Protección de los Derechos Intelectuales. Fue profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre 1946 y 1955. Integró la resistencia peronista, fue delegado de Perón y padeció cárcel y exilio. Es uno de los máximos referentes intelectuales de la izquierda peronista. Pocos personajes de nuestra historia ofrecen facetas tan singulares como la de este gran pensador y luchador argentino.
fue intelectual profundo, pero al mismo tiempo hombre clave de la resistencia, y se lanzó con una pistola 45 y tres cargadores de balas a parar a los marinos en junio de 1955. Luego, cuando Juan Domingo Perón debió exiliarse a causa de la revolución fusiladora, designa a John William Cook como su representante en la Argentina y principal líder de la resistencia peronista entre 1955 y 1959. En su gestión parlamentaria, siendo el diputado más joven, apodado el Bebe, fue el más sólido y brillante. A él recurrió Perón después del tremendo bombardeo del 55 para reorganizar el partido en la capital federal, pero ya era muy tarde y el gobierno fue derrocado en septiembre. Una tremenda noche de terror y silenciamiento cayó sobre el peronismo en esos años, resumida en la delirante mordaza del decreto 41-61 y los fusilamientos del 56. Cook, mientras tanto, intentaba armar la resistencia y era paseado por todas las cárceles del país hasta el infierno blanco de Ushuaia, e inclusive sufre simulacro de fusilamiento. Producido el triunfo de Frondizi en 1958, cuando los obreros se levantan contra la primera privatización impuesta por el Fondo Monetario Internacional, Cook avanza aún más en su posición e intenta convertir esa lucha en paro general. En un momento en que era delegado personal de Perón, y más aún, el único a quien Perón alguna vez designa su sucesor para el caso de su muerte. Pero la burocracia política del peronismo le boicotea su acción y después de denunciarlos ante Perón, viaja a Cuba, donde adhiere fervorosamente a la revolución. Tiempo más tarde, es miliciano, al igual que su mujer Alicia Eguren, y participan en la lucha cuando el imperialismo invade Bahía de los Cochinos. Cook consideraba que el peronismo debía transformarse en un movimiento revolucionario con estrategias insurreccionales para lograr la toma del poder. Además, criticaba lo que él denominaba la burocracia sindical, que había crecido mucho entre 1946 y 1955 y propuso superar la del peronismo. A partir de su viaje a la Cuba de Fidel Castro y del Che Guevara en 1960, sostuvo la necesidad de profundizar el foquismo, estrategia político-militar que proponía convocar a las masas a una lucha armada contra las clases dominantes locales y el imperialismo, acción a la cual el pueblo se iría uniendo poco a poco a partir del ejemplo de unos pocos. De esta manera, se conduciría a la nación a una revolución social. Escribió en alguna oportunidad: el único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares, y por eso la liberación de la patria y la revolución social son una misma cosa, de la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo. La teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía cabalística manejan unos pocos iniciados, sino un instrumento de las masas para poder desatar la tremenda potencia contenida en ella. No les llega como un conjunto de mandamientos dictados desde las alturas, sino por un proceso de su propia conciencia hacia la comprensión del mundo que han de transformar. La unidad es indispensable y será un paso previo al triunfo popular. Lo principal es para qué hacemos la unidad, cuáles son los objetivos cercanos, como por ejemplo las elecciones, y cuáles los grandes objetivos. Unidad para simple usufructo politiquero, no. Sí, en cambio, para dar las grandes batallas por la soberanía nacional y la revolución social. En la lucha contra el régimen, llegaremos más pronto a la unidad forjada en la acción. Dentro del régimen nos esperan solo frustraciones y derrotas, y pequeños triunfos que serán desastres. John William Cook muere el 19 de septiembre de 1968, dejando un importante legado en el seno del movimiento peronista y el resto de muchas izquierdas.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile, y Cartas, de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbres de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver un viejo de gloria. Cada más al sur de esa indómita armadura hecha de ayer, pintada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Tomando la canción, nunca menos que tu novia nada más.